En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
Big Data Sports. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Big Data Sports. Y cada vez que hablamos de fútbol y datos en la región, por lo menos personalmente tengo en mente al Mundial de Brasil 2014 como el primer gran evento que tuvo como eje de conversación el uso de los datos en el juego. No quiere decir que hayan comenzado ahí, vienen de antes, pero yo tengo como ubicado, sobre todo en lo que hizo Messi y muchos estudios que se hicieron, el uso fuerte de los datos en el fútbol. Obviamente en estos 6 años, de aquel Mundial para acá, los datos en el fútbol ya están en el centro de la escena, nadie los discute, pero me parece, Agustín, que ahora estamos avanzando hacia una nueva etapa, y es que estamos ingresando en una era donde ahora los algoritmos alimentan ya sistemas automatizados que pueden producir contenidos para los medios basado en los datos. Y bueno, ese es el gran tema que nos convoca hoy, amigo Agus.
Así es, querido Marce. La verdad que la innovación y la constante evolución del mundo de los datos en el fútbol, como decís vos, tuvo su presencia en Brasil, ya pasó otro mundial en el medio, el de Rusia. Ha pasado muchísimo y los datos han ido evolucionando de tal manera que hasta hoy nos sirven hasta para contar historias, ¿no? Algo que parecía robótico o lejano es una realidad, y vamos a poder charlar hoy con un invitado que nos va a contar un poco cómo funciona esto de que los algoritmos puedan crear notas de fútbol, que puedan vivir, digamos, los antes, durante y después de los partidos para poder informarle a los fanáticos de todo el mundo sobre ciertos sucesos de distintas ligas del mundo, y cómo estamos en una nueva era donde justamente la data y el fútbol van de la mano. Y eso parece profundizarse cada vez más.
Sí, quien nos acompaña es Pablo González, que es Head of Growth de Data Factory. Saben que Data Factory es una empresa pionera, precursora en la región acerca del uso de los datos en el fútbol. Y bueno, Pablo, te damos la bienvenida a esta cápsula de sonido que es Big Data Sports.
Marcelo, Agustín, muchísimas gracias por el tiempo, por la entrevista. Y ahí, ustedes mencionaron el uso de los datos y me voy al 2014, porque yo tengo un dato que siempre lo cuento, es una anécdota. De aquel partido, ¿se acuerdan de Holanda 5, España 1, por la fase de grupos?
Sí.
La palomita de Van Persie, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto. En aquel partido empieza ganando España y el partido termina 5-1. Digo, en aquel momento todos nos quedamos con el gran campeón del 2010, pierde escandalosamente 5-1, pero cuando uno empezaba a indagar en los datos y se preguntaba cómo gana, cómo fue ese 5-1, nosotros en aquel momento con nuestro equipo de Big Data empezamos a indagar y nos dimos cuenta que en aquel partido hubieron 37 faltas cometidas por Holanda y tan solo 7 por España. Y cuando veíamos esas faltas, donde se habían generado, 32 de las 37 fueron en la mitad del campo. Por lo cual, cuando uno empieza a preguntarse el cómo se da un resultado, el técnico de Holanda claramente tenía la estrategia clara, ¿no? Era cortar el juego en la mitad del campo y que España no ataque. Tenía ese tridente asesino con los tres volantes centrales, Iniesta, Xavi y Busquets. Entonces era cortar. Y ahí me engancho un poco esto de contar historias, ¿no? Sin quedarnos con el 5-1, pero cómo se dio. Y ahí empezamos a contar historias y ahí los mismos clientes y el mismo mercado es el que nos fue llevando para ese lado.
Totalmente, es una buena referencia la que haces, ya que anclamos ahí en ese 2014. Y en algo que, bueno, muchas veces nosotros conversamos cuando nos metemos con cuestiones vinculadas a los datos y el fútbol, y es que más allá de que muchas veces se habla de modelos predictivos que existen, la parte interesante justamente está cuando los datos sirven para tratar de entender qué pasó, para tratar de entender dónde estuvo, como marcabas recién, el quiebre de un partido, y ahí Bueno, a partir de eso construir una historia, el famoso storytelling, que obviamente volveremos sobre él, pero nos interesa de entrada esta parte en la cual ya llegamos a procesos automatizados para generar esas historias. ¿Qué es lo que está ofreciendo Data Factory en ese sentido ahora? ¿Dónde está lo novedoso?
Perfecto. Bueno, nosotros ya hace 2 años empezamos a pensar y un poco rompernos la cabeza en cómo seguir agregando valor con el dato, más allá de la estadística, que hace 20 años, como bien ustedes decían, que estamos consolidados en Latinoamérica principalmente, y el tema del data storytelling siempre fue una cuenta pendiente. Y ahí fue que se nos abrió el nicho, también interactuando mucho con los clientes referentes de la región, de cómo agregar valor y seguir por ese camino. Y llegamos al momento de crear notas algorítmicas, automáticas, digo, narrative science, hay diferentes conceptos que explican esto, y hoy nos encontramos en 120 torneos, que seguimos cubriendo de igual manera, y para esos 120 torneos tenemos la posibilidad de generar notas de la previa de un partido, cómo llegan, quiénes se enfrentan, qué día, qué horario, quién es el árbitro, formaciones titulares, suplentes, cómo llegan en cuanto a la estadística, y todo automático, digo, no hay intervención humana. Obviamente atrás de eso hay muchísimo trabajo, hay cerca de 70, 80 plantillas distintas que arman esa posible previa de partido. Cuando el cotejo comienza, se empieza a escribir otra historia, que es, bueno, el partido Barcelona-Atlético Madrid de hoy, inicio de partido, quiénes van haciendo los goles, pero la parte más jugosa, si se quiere también, es la crónica. Digo, termina el evento de un partido, uno carga entre 600 y 800 datos distintos, pases correctos, incorrectos, posesión de balón, disparos al arco, los goles, y se arma una crónica de 700 o 900 palabras que cuentan una historia. Si el partido termina 1-0, se lo cuenta de una manera, si el partido termina 3-3, si hubieron muchas jugadas destacadas, como por ejemplo Barcelona pateó 15 veces al arco, pero hizo solamente un gol, y el equipo rival pateó 2, pero hizo un gol. Entonces tratamos de que eso no sea robótico y que se cuente una historia a través de la nota.
Te hago una pregunta, Pablo, porque esto está buenísimo, lo que vos contabas, el cómo funciona, y cuando nosotros analizamos, obviamente que seguimos a Data Factory hace un montón de tiempo como referencia en el mundo de la data y el fútbol, pero también ustedes en su catálogo tienen disponibles otros deportes, ¿no? Como el fútbol americano, el rugby, la Fórmula 1. ¿Cómo es, cómo es salir de algo más estable como el fútbol, donde tenés sucesos o eventos que los pueden ir midiendo, a otro tipo de deportes con otra concepción, como puede llegar a ser el béisbol, la NBA o el fútbol americano? ¿Cómo contás historias ahí y cómo funciona la data en esos deportes?
Bueno, obviamente, como ustedes saben, el mercado, el 70% del mundo consume fútbol. El resto de los deportes, NBA, NFL, béisbol, Fórmula 1, son deportes de menor importancia, pero no dejan de ser importantes. Entonces, respondiendo a la pregunta, si quieren, es nosotros construimos los productos y los servicios con los clientes. Empezamos con fútbol, ya sabemos que vamos para el lado de NFL, de básquet, de rugby y de tenis. Lo que no se sabe, ciertamente, es con qué deporte vamos a continuar. O sea, ya tenemos con rugby y con tenis una base armada, por lo cual es más fácil salir con eso, pero si mañana viene un cliente de los más importantes en México, no sé, el Universal, y nos dicen, necesitamos NFL, nosotros tenemos conocimiento del deporte, pero ¿cómo le gustaría al cliente que se escriba esa nota? Interactuamos, nos da 2 o 3 posibilidades, y vamos para ese lado. Porque obviamente el cliente, digo, los periodistas, los grandes cráneos de esos deportes son los que más saben, y los que podrían ayudarnos a nosotros a construir una historia que tenga valor para el usuario final.
Claro, y ahí me imagino que este concepto que ustedes también mucho han trabajado y desarrollado de narrative science, ¿sí?, o ciencia de la narración, ¿cómo lo fueron pensando? Porque me imagino que los analistas y la tecnología que ustedes han desarrollado trabaja, digamos, sobre una cantidad de datos en vivo de distintas ligas del mundo, que es infinito. ¿Y cómo lograron articular este concepto que ustedes bien lo describen como generar más tráfico y más audiencias y generar menos trabajo interno para esos medios que muchas veces requieren mucha cantidad de contenido?
Bueno, acá hay una, si se quiere, o hubo una guerra entre los desarrolladores y los periodistas. Digo, Data Factory tiene una base muy alta de periodistas deportivos, yo soy periodista, recibido ya hace 15 años, entonces cuando nos pasaron los primeros bocetos era todo muy chato. Le ganó, esto hizo el gol, la formación fue esta, y no me contaban nada. Me decían algo que yo ya sabía, o que cualquier medio podía escribir, o que una agencia de noticias podía escribir siendo muy básico. Estuvimos dos, tres charlas, al principio era, esto no me sirve, no me sirve, no me contás nada, entonces era, bueno, decime qué es contarle una historia, ya qué querés que aparezca, y no sé, si hubieron dos penales cerrados, contámelo, contame algo que no sea lo que habitualmente nos vamos a encontrar, por ejemplo, en Twitter, no me cuentes el resultado, porque el resultado lo vamos a tener, contame si partió, como decíamos, muchas veces al arco, o hay un dato también de hace un par de años que el Barcelona por la Champions pierde 2-1 con el Celtic en Escocia y la posesión del balón de Barcelona había sido 82-18. No sé si se acuerdan de aquel dato, sí, pero fue muy novedoso en aquel momento y le dábamos esos ejemplos. O sea, decime que pierde el Barcelona 2-1 pero tuvo el 82% de la posesión de balón, y que eso haga que el usuario final diga la posición no sirve para nada cuando el resultado es 2-1. Digo, se trabajó mucho. Digo, fueron 2 años intensos de ida y vuelta, de compartir experiencia con los clientes, y hoy mismo con el producto, si se quiere, en una versión 1 consolidada para el mercado, seguimos recibiendo comentarios y agregados de valor con los clientes, como por ejemplo, acá en Argentina se le llama caño, pero en Colombia o en México es túnel. Entonces hay ciertas palabras, ni hablar para el mercado español, donde estamos tratando de trabajar con esto, donde hay muchas palabras o muchas frases que las tenemos que acomodar sí o sí.
Pablo, hay un montón de temas que se abren a partir de esto, pero a mí hay algo que me interesa marcar. Estamos acostumbrados a que cuando se cuenta una historia a partir de un partido de fútbol, por lo menos hasta acá, la estructura formativa, incluso de quienes reciben las historias, que pueden leerlas o verlas, leerlas en texto o verlas a partir de data viz, de visualizaciones de gráficos, que por suerte enriquecen mucho la experiencia, pero estamos acostumbrados a que los datos agregan se agregan a la percepción que yo tuve de un partido. Acá estamos en un proceso totalmente inverso, es contar una historia a partir de los datos que probablemente muchas veces no coincida con la percepción que tuvimos del partido. ¿Cuál es el desafío ahí y de qué manera operan los datos para poder contar esa historia?
La idea, obviamente, como decíamos anteriormente, es tratar de que no sé, el jugador del partido, por ejemplo, nosotros a través de la estadística decimos la figura del partido fue tal jugador porque tuvo esta cantidad de goles, efectividad de pases, 2 asistencias de gol, entonces tratamos de jugar un poco con información que es objetiva, que se carga en el sistema y que eso puede ayudar. Después puede pasar obviamente que un partido termina 1-0 perdiéndolo el Barcelona, y pateó Messi 5 veces al arco y no pasó nada. Digo, la historia va a ir por ese lado. Digo, se pueden de un partido escribir muchas historias. De hecho, la historia de hoy fue el gol 700 de Messi y no importaba mucho lo que nosotros podíamos poner en la nota del partido como tal. Lo que nosotros estamos buscando con esto es generar contenido masivo para los medios y que la noticia, lo distinto, por lo que los medios van peleando, que es la noticia central, el periodista raso, digamos, trabaje en eso. Estamos de vuelta, tratando de acercarnos lo más que se pueda a escribir esa historia en base a lo que va pasando, pero con datos que tengan valor y tengan sustento, digamos. Un 2-2 de hoy no es nota, no es noticia, no dice nada.
Está muy claro. También está claro el objetivo que tiene Data Factory con sus soluciones, con sus productos. Ustedes trabajan para medios, la mayoría de los clientes son medios de comunicación que se valen de estos productos para enriquecer lo que le entregan a los lectores o a su audiencia. Desde tu punto de vista, ¿qué entendés que está buscando el fanático del fútbol en esta época a partir de la oportunidad que se presentan con los datos?
En principio, nosotros ya venimos viendo hace varios años que lo que busca el usuario final es interactuar. Digo, estar lo más cerca posible de su jugador, de su equipo, ser partícipe. Y eso el mismo mercado nos ha llevado para ese lado y nos ha enseñado mucho de que los productos que nosotros generemos tengan la posibilidad de compartirse, de viralizarse, de que el usuario pueda comentar, y eso lo estamos trabajando y lo tenemos. La interacción constante, digamos, en el minuto a minuto principalmente, es lo que más nos están pidiendo los medios, y para ese lado estamos yendo.
Me imagino que con la pandemia, con las cuarentenas y todo lo vinculado a COVID-19, han tenido que también reinventar parte de sus productos y de sus servicios, y obviamente que hemos estado al tanto de los contenidos que crearon con notas algorítmicas pensando en COVID-19. Te quería preguntar cómo ha sido esta transformación, porque con la propuesta que ustedes hicieron también ampliaron, me imagino, el espectro de potenciales temas que ustedes usualmente tocan, y han tenido también que reinventar esta automatización / creación de historias con algo distinto, ¿no? Como es la pandemia, en realidad.
Sí, yo se lo comentaba a Marcelo hace un par de días. La realidad es que este parate, el único punto a favor que tuvimos fue que nos dio tiempo para mejorar los servicios y productos que teníamos. Incluso terminamos ya casi una versión inicial para Twitter, que genere placas automáticas de diferentes eventos deportivos. Pero lo del COVID fue algo que nos sorprendió, porque los mismos clientes, nuestro mercado está orientado a los diarios web, a los sitios de deportes y a los blogs de casa de apuestas. Y los medios nos decían, no tengo evento deportivo, ¿qué podemos hacer? Generamos mucho contenido relacionado al deporte, deportistas afectados por el COVID, generamos mapas interactivos que mostraban los deportistas de cada país, de ligas y demás. Pero nos empezó a sorprender que el mismo cliente nos decía, si ustedes ya tienen esto para deportes, por ejemplo, ¿no me podrías dar un servicio similar de lo que está pasando en el mundo con el COVID? Fue un desafío. La realidad nos corrió de foco, pero cuando uno analiza para quién trabaja y cuáles son los clientes, nos animamos. Y en 2 semanas, fue algo récord, agarramos el mismo modelo que teníamos para las noticias de fútbol, y armamos noticias de los 228 países afectados por el COVID. La cantidad de personas por día que se infectaban en cada uno de los países, la cantidad de fallecidos, recuperados. Y hoy nos encontramos con 15 medios en toda la región que tienen nuestro producto de COVID. Mapas, notas, gráficos. Y un poco nos sorprendió, pero había que pasarla también.
Sí, y me imagino que eso también en esta reinvención, como vos decías, Pablo, ustedes han sumado también recientemente la cobertura de eSports con torneos y con distintos tipos de eventos que tuvo también explosión en la época de cuarentena, que los eSports es algo también que seguimos con Marcio habitualmente. ¿Cómo fue pasar para ustedes todos los procesos de minería de datos, todos los procesos también de entender que los eSports tienen tal vez una relevancia aún mayor a veces que deportes que suceden en la forma tradicional? ¿Cómo tuvieron que enfocar, digamos, una nueva mirada con la data que se genera en los eSports y más de vuelta en la época de cuarentena, ¿no?
Sí, los equipos de producción estuvieron parados un tiempo. Nosotros de manera proactiva estuvimos pensando qué podíamos hacer con los clientes, y los mismos clientes nos iban pidiendo cosas. Lo de eSports surgió bastante rápido, habíamos tenido algunas experiencias previas para clientes muy puntuales que nos habían hecho de este tipo de pedidos, pero después, como las mismas ligas ya sabían que por un tiempo largo no iban a tener eventos, si mal no recuerdo, fue o la de España o la Bundesliga, la primera que lanzó la liga oficial de eSports, la cubrimos, y ahí empezamos una cadena importante de eventos deportivos. Si no me equivoco, fueron entre 26 y 27 eSports distintos, que cubrimos entre fútbol, tenis y NBA. Y eso nos ayudó a nosotros, pero también ayudó al cliente a que siga generando contenido y que sus usuarios tengan contenido. Entonces, en ese aspecto, la experiencia fue buena, fue más fácil que lo del COVID, porque estaba orientado a lo deportivo, y tenía que ver, pero nada, nos reinventamos.
Pablo, hablas de experiencia y bueno, de las dos décadas que ya tiene Data Factory en la región, pero en algún momento entiendo que a partir de la explosión de los datos en el fútbol, el panorama les pudo haber cambiado con la llegada de, bueno, de las grandes compañías de datos surgidas en Inglaterra, en Estados Unidos. Estoy hablando, bueno, del caso de Opta, el caso de Stats. Después encima son dos compañías que se fusionan y el alcance que tienen puede ser enorme, ya lo hemos comentado en otro capítulo de Big Data Sports. ¿De qué manera decidieron, bueno, posicionarse y pararse y saber que el fenómeno estaba ahí y que en el fondo no hay cómo evitarlo, ¿no?
No, sin duda, digo. Nosotros, la realidad es que cuando surgió Data Factory en Argentina en el 2002, no había otra empresa que haga lo mismo. El dato o la estadística en el fútbol explota, si se quiere, 2012, 2013 a nivel mundial. Antes la estadística estaba muy asociada, o está, a la NBA, a la NFL, el béisbol, más deportes de Estados Unidos. Y obviamente Stats, Opta son dos empresas muy grandes a nivel mundial, muy importantes, muy consolidadas. Empezaron a trabajar mucho en el mercado latino. Son competencia, digo, en todos los mercados hay. Y a nosotros también nos ayudó para salir de ciertas zonas de confort, escuchar más a los clientes y tratar de diferenciarnos, digamos. Hoy tenemos varios clientes que compartimos, nos complementamos y tienen la parte social que tenemos nosotros en nuestros productos, también nos ayuda, y esto lo vemos como un diferencial. Si bien sabemos que grandes empresas a nivel mundial también tienen un servicio de noticias, nosotros creemos que esto viene a cambiar un poco, a hacer una disrupción en los medios, y ayudar a los medios a que tengan más volumen de contenido. Esto de notas también nos sorprendió mucho, porque al principio los periodistas eran muy reacios, decían, no, pero esto me va a reemplazar, esto... Y no, viene a complementar. Digo, la realidad es que cuando nosotros contábamos esto de vos vas a tener Barcelona, Atlético Madrid, la nota lista, con un montón de información, podés entrar, podés editar y vos ponerle la impronta tuya de tu medio y no va a cambiar. Es un trabajo largo, pero la verdad es que nos ha ido bastante bien y nos viene yendo bien, por
supuesto. Claro, ese es uno de los temores que siempre hay con los procesos automatizados, más allá que detrás de la captura de los datos en el deporte hay personas de carne y hueso, pero también, bueno, la inteligencia artificial, el machine learning permiten acelerar otros procesos, y es lógico que haya ciertos temores, pero muchas veces esos temores son por no entender bien cómo funcionan las herramientas. Hay otro aspecto que a mí me interesa, y es, decías también que algunos de los clientes son los blogs de las casas de apuestas. El tema de las apuestas deportivas en la región es bastante desparejo. Hay lugares donde hay un boom ahora de las apuestas deportivas, en otros lugares como la Argentina ni siquiera hay legislación. ¿Qué es lo que busca, en todo caso, el fanático deportivo que entra a un blog de casas de apuestas, sabiendo de antemano algo que es muy obvio? La información que la necesita de una manera especial, porque no solamente hace eso para divertirse, sino que pone su dinero en juego, ¿no?
Tal cual. Bueno, acá, como bien decías vos, Marcelo, hay algunos países en Latinoamérica, México, Colombia, Perú, que tienen como muy ya consolidado la parte de apuestas deportivas. Hace un par de años empezamos a interactuar con las casas de apuestas. ¿Qué nos pasaba, digamos? Sportradar, que es una de las grandes competencias a nivel mundial, da servicio puntual para casas de apuestas, ¿sí? Tiene gente en los estadios, carga la información y a los 2 segundos vos tenés lo que está pasando. Obviamente está pensado para eso. Pero ¿qué es lo que están buscando en las casas de apuestas? Es tráfico, más audiencias, mucho más usuarios. Y una vez que está en ese blog, en ese portal que le da contenido, que le da video, que le da nota, que le da estadísticas, ellos están todo el tiempo pensando cómo hacen para que ese usuario se transforme en un posible apostador. Y ahí se genera, a través de nuestros contenidos, que son widgets, que son las notas de la previa, que es esta herramienta de, para redes sociales que te hace posteos automáticos, cómo hacen para que después vaya y apueste. Y ahí se genera el call to action a la central de apuestas de las casas. Entonces es un nicho muy interesante que lo venimos trabajando ya en estos tres países y va lento pero va bien. Digo, si se quiere hay cierta competencia entre los blogs y los diarios deportivos más importantes de cada país.
Para cerrar, Pablo, para preguntarte, es cómo, ¿qué rol juega en este mundo de los datos para ustedes? Y te saco, si querés, más del laburo habitual. El rol del impacto que generan esos contenidos en tiempo real y cómo tal vez los clubes o las competiciones muchas veces todavía no toman ese feedback en tiempo real del fanático para poder retrucar con nuevo contenido, ¿viste? O para poder generar aún más fidelización y sobre todo en estas épocas donde el fan sí o sí va a estar a la distancia. ¿Cuál es el rol que tiene para vos tal vez esta parte de la ecuación que muchas veces en el mundo de los datos no está tenido en cuenta?
Y mira, por ejemplo, nosotros hemos trabajamos con clubes acá en la Argentina y en otros países. También lo que pasa con los clubes es que tienen un área de prensa, un área de marketing y un área comercial que no siempre están unidas, que no siempre piensan para el mismo lado. Y por ahí pueden tener un proveedor de estadísticas como Data Factory, como Opta o SportRadar, pero hay mucho valor en los datos, muchísimo. De hecho, si un club pensara en hacer una especie de fantasy o de sorteos de quién crees que va a ser el primer gol de partido de Boca contra Gimnasia, por decir algo. Yo soy hincha de Boca y que me dé la posibilidad de jugar con trivias, con datos históricos y demás. Digo, Boca lo hace, pero no todos los clubes. Entonces, yo creo que hay mucha información valiosa ahí donde los socios podrían participar, sentirse más parte del club, a través de un montón de información, no solamente histórica, sino actual. Así que yo creo que hay un nicho importante ahí, y creo que es una cuenta pendiente que los clubes tienen. La Superliga en su momento empezó a explotarlo un poco, y bueno, ahora estamos en la mitad de un cambio, así que no sé cómo seguirá.
Bien, Pablo, nosotros siempre tenemos para el cierre de Big Data Sports un datazo que enseguida lo vamos a compartir, pero antes de eso, si tuvieras que proyectar de acá unos años, ¿para dónde crees que va a ir este maridaje del deporte, del fútbol puntualmente, los datos, los procesos automatizados, los medios? ¿Cómo intuís que se va a armar ese ecosistema en unos años?
Y es bravo, la verdad es que uno lo por el mismo negocio, por los clientes, los va pensando. Yo trato de informarme muchísimo de lo que pasa en los medios, de las nuevas tecnologías, e incluso ahí cuando los clientes nos dicen, no, pero esto nos va a reemplazar, digo, no, esto ya existe en el deporte desde el 2015, o sea, estas notas automáticas en otros deportes ya existen, digo. Si uno también toma en cuenta que del 2001 acá, en las redacciones, solamente queda uno de cuatro periodistas. Digo, el mundo va cambiando, las tecnologías ayudan, y uno sin duda tiene que complementar y tiene que también como periodista tratar de ayornarse a estas tecnologías y no verlas como enemigas, sino como que nos vienen a ayudar también a hacer mejor trabajo periodístico, digamos. Entonces, ¿cómo va a ser? Difícil. Si quieren, me imagino más una situación de poder estar en un estadio con información en tiempo real en mi reloj, en los anteojos, digo, con inteligencia artificial. Va para ese lado, entonces veremos qué es lo que pasa.
Bueno, un futuro muy, muy tecnológico estás viendo. Te agradecemos, Pablo, y te invitamos a que escuches nuestro datazo. Tiene que ver con algo que se comentó mucho cuando se empezaron a cancelar todas las competencias deportivas. En un costado quedó el torneo de Wimbledon, que fue uno de los primeros que se canceló. Y quedó a un costado porque la noticia en su momento había sido que a partir de lo que fue el virus respiratorio y muy contagioso del SARS en 2002, se supo que Wimbledon había contratado un seguro contra pandemia que le permitía afrontar esta cancelación de otro modo, ¿no? Durante 17 años estuvo pagando un seguro de 2 millones de dólares, motivado por una situación no igual, pero lindante con la que estamos viviendo ahora. No sé si recordarán, pero ya para el año 2004 ya no hubo más casos de SARS, fue algo que duró dos años. Y acá las noticias son dos. Por un lado, la compañía de seguros que le vendió este seguro a Wimbledon anunció que a partir del año 2021 ya no lo vende más. Porque, claro, porque se dan cuenta de lo que le vienen. Y acá la otra noticia es algo que es una pequeña confusión, pero se dice que a partir de esto Wimbledon ganó dinero, fue el único torneo que ganó dinero con la cancelación. La verdad es que le ingresaron 100 millones de dólares, pero normalmente Wimbledon todos los años factura 300 millones de dólares. Con lo cual, lo que podemos decir es que perdió 200 millones de dólares en lugar de 300, y que en todo caso esos 100 millones de dólares sirvieron para amortiguar un poco el impacto económico que también sufrió el torneo. Pero bueno, estuvieron previsores y a partir del año próximo ya van a estar como cualquier otro y esperemos que tengamos vida normal, ¿no?
Bueno, muy buen dato, sinceramente. Y ahí, si querés, también es una experiencia interesante, digo, ¿cuál es la noticia? ¿Que perdió 200 o que ganó 100 versus el resto, digamos? Tiene que ver mucho con el tema del dato también, usarlo a favor o en contra.
Big Data Sports, un podcast de deportes y datos.
En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.